Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Jesucristo es Dios, hecho hombre. Él se despojó, no de su deidad, se despojó del honor, de la gloria, de todo lo que está recibiendo allá como rey en el cielo, y toma la forma de hombre. Siendo Dios, toma la forma de hombre. 100% Dios, 100% hombre. Por eso es nacido de mujer. Así que 100% Dios, para poder ser sacrificado y que su sacrificio fuera suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Y 100% hombre, para poder nacer bajo la ley como los demás hombres en la tierra y ser juzgado como culpable de los pecados del hombre, aunque él fue inocente. Pero solamente si era hombre podía tomar ese lugar, y solamente si era Dios podía ser el cordero inmolado, es decir, el sacrificio perfecto, es decir, podía cumplir la ley. Dios para poder tener el poder de salvar, y hombre para poder estar en la posición de sustituto por causa del pecado. Nacido bajo la ley, en Romanos 8, versos 3 y 4, nos habla de esto. Dice verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en Cristo está el cumplimiento de la ley, ¿sí? Y en Cristo está la condenación del pecado. Y en Cristo está la justificación del pecador, que pone su fe y su confianza en Él. Así que Cristo cumplió toda la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es el cumplimiento. Nadie es hijo de Dios a menos que sea adoptado por Dios. Y esta adopción sucede por medio de la fe de esta persona en Cristo Jesús. Es una obra que Dios hace. Esa obra está descrita en Hebreos. Mire Hebreos lo que dice. Hebreos 10, versos 1, después versos 8 hasta el 10. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, aquí está claro, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Yo diría, porque la religión del hombre, porque las creencias del hombre, porque su propia filosofía, porque su propio razonamiento, jamás será suficiente para que alcance al Señor. No hay persona que tenga bondad suficiente para agradar a Dios, la ley. Ahora mire verso 8, diciendo primeros, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Dios no quiere la bondad del hombre, porque no lo puede salvar así. Dios quiere la fe del hombre. Las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ese es el cumplimiento del tiempo para sacarnos de la ley y ponernos en la fe. Es el cumplimiento donde ya, la analogía de Pablo, el niño ya no tiene que estar bajo tutores, ya es libre. En el verso 6 de Gálatas 4, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Dios confirma la adopción de sus hijos, ¿cómo? En el momento de la salvación, dándoles el regalo del Espíritu Santo, el cual viene a morar en ellos. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios vive en usted. ¿Sí? Dios vive en el que es creyente, en el que cree en el Señor Jesucristo. Ahí vive Dios. Ahí vive el Espíritu Santo. Y eso es lo que confirma nuestra adopción como hijos, y por eso podemos clamar, Abba, Padre. Un papá natural no puede poner de su naturaleza en su hijo. Su hijo es otra persona totalmente independiente. Él es otra persona completamente independiente. Pero Dios sí puede hacer eso. Dios puede hacer eso con sus hijos que ni siquiera son hijos naturales, son hijos adoptados. y Dios pone su naturaleza en ellos. Él pone su espíritu en los que son de Él, para que sean como Él, para que puedan cumplir y obedecer al Señor y vivir como Él, y clamar Abba Padre en el tiempo de necesidad, venir al Señor y hacer esta exclamación, que es una exclamación de cariño, de amor, de intimidad con el Padre, que solamente a través de Jesucristo está disponible. Ninguna religión ofrece esto en todo el mundo, solamente la religión cristiana, la fe en Cristo Jesús, Abba Padre. Mire Romanos 8, del 14 al 16. Romanos 8, del 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Mire que dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Una persona no puede estar en Cristo a menos que el Espíritu le esté guiando. Una persona no puede vivir la palabra a menos que sea por el Espíritu. Efesios 1, del 13 al 14, habla de las arras de nuestra salvación. Yo sé que lo hemos visto antes, pero cabe muy bien aquí. Dice versos 13 y 14, capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces tenemos la garantía de nuestra salvación, la garantía del cumplimiento de la promesa de Dios, de que vamos a heredar, que vamos a heredar de Dios. El heredero hereda todo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que todo en este caso? Porque el único que merece heredar es Cristo. Cristo es el Hijo. Y dice la palabra que a través de la fe en Cristo, Dios hace que nosotros pasemos de esclavitud a ser hijos adoptados, y como hijos adoptados, herederos juntamente con Cristo. Con Cristo. Entonces heredamos todo lo que le pertenece a Dios. Así nos ama el Señor. En 2 Corintios 3, versos 4 al 6, habla de la obra del Espíritu Santo, cómo nos ha capacitado. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, nosotros no podemos hacer nada de esto que dice la palabra, pero es que es porque Dios está en nosotros, lo podemos hacer. Verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y la ley simplemente conduce a la condenación y a la muerte, porque muestra el pecado y la incapacidad de agradar a Dios, de complacer a Dios, su justicia. Pero el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que seamos adoptados como hijos. Y siendo hijos nos hace herederos y nos capacita para ser ministros de este nuevo pacto. ¿Cuál es este nuevo pacto? El pacto de la gracia, el pacto de la fe. Ya no estamos bajo la ley, lo que Pablo le dice a los Gálatas. Verso 17, ahí mismo en 2 Corintios 3 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Hay libertad, y es lo que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Hay libertad, ya no están bajo ayo. Hay libertad. Verso 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu haciendo la obra, manteniendo la salvación, llevándonos a parecernos más a Cristo Jesús, siendo las arras de la salvación, siendo el que produce en nosotros el poder clamar desde adentro, Abba Padre, siendo aquel que clama por nosotros con gemidos indecibles, porque habremos de orar como conviene, no sabemos, pero ese Espíritu Santo está clamando por nosotros. La garantía de Dios, la confirmación de Dios de que hemos sido adoptados, de que somos sus hijos y de que somos herederos, es el Espíritu Santo. Verso 7 en Gálatas 4 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Ser hijo significa esto, ser herederos. En el tiempo de Pablo valoraban esto y es lo que él está explicando. Y yo me quedo pensando, Dios me salvó siendo merecedor del infierno, por su gracia, por su bondad, por su misericordia. No porque tuve mucha fe, pero porque Él me dio la fe para creer. Él me habilitó para que yo pudiera confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida y para que pudiera clamar Abba Padre en el tiempo de dificultad. Y ahí me pongo a pensar en la misericordia del Señor y encima de eso que no voy al infierno, encima de eso que mis pecados todos sin excepción fueron perdonados y Dios me ve como si viera a su Hijo Jesucristo, como si hubiera hecho toda la justicia de Él. Y no solo eso, pero aún me llama heredero de todo lo que le pertenece a Él. El amor del Señor es tan grande, la obra del Señor es tan grande. Lo que Pablo está tratando de explicar aquí a las iglesias de Galacia es tan grande lo que Dios ha hecho, es tan valioso, es tan único, tan incomparable, que debemos valorarlo. Y debe llevarnos esto de rodillas delante del Señor, reconociendo su infinita gracia, su infinita misericordia, que se renueva cada mañana por nosotros. Hay mucho, mucho en este mensaje. Somos herederos, no simplemente herederos añadidos, herederos juntamente con Cristo. Dios nos trata a nosotros, así como trata a su Hijo Jesucristo. Así nos ve el Señor. Versos 8 al 11, ahí en Gálatas 4. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos, bueno, quedémonos en el verso 8. Sirviendo por naturaleza a los que no son dioses. Las grandes bendiciones traen grandes responsabilidades. Mayor libertad, mayor responsabilidad. Pero estas responsabilidades no tienen que ver, hablando espiritualmente, con ceremonias. No tienen que ver con guardar rituales de la ley, como los judaizantes estaban enseñando a las iglesias de Galacia que hicieran. A ellos se les había enseñado a olvidar que eran libres y a ceder a la esclavitud, a regresarse a la esclavitud. Yo creo que hay cristianos que viven así. Siendo libres, prefieren la esclavitud del mundo y por allá andan, cuando pertenecen a otro lado. Pablo le recuerda que esta era la vida que llevaban, la vida cuando servían a los que por naturaleza no eran dioses. Eran esclavos de esto. Servían a sus propias pasiones, servían a sus propios deseos. Ellos eran el centro, esclavos del pecado. Antes de venir a Cristo, su vida era la de estar bajo la ley, esclavo de las obras, de todo tipo de filosofía, de todo tipo de religión de hombres, como las olas llevadas para un lado y para otro. El no creyente es esclavo del pecado y de los ídolos. Se mueve por las mentiras de Satanás, que gobierna el pensamiento y el sistema de este mundo. El mundano gasta su vida corriendo simplemente detrás del viento. Es una vida de vanidad. Y dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No tiene sentido la vida, pero está hablando desde el punto de vista de aquel que no tiene a Cristo. La vida no tiene sentido. Así es la vida sin Cristo, sin esperanza, es esclavitud, no hay libertad. Y Pablo les dice, eso es lo que ustedes eran antes. Es donde ustedes estaban antes. Y en el verso 9 dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que teniendo tanto, cómo es posible que siendo tanto delante del Señor, ustedes estén abandonando todo esto para regresarse a la esclavitud? ¿Cómo es que siendo hijos quieren vivir como esclavos? ¿Cómo es que siendo libres, pudiendo decidir por sí mismos, andan buscando quien imponga sobre ustedes leyes para no poder decidir por sí mismos? Eso se parece al pueblo de Israel. Cuando el Señor envió a Moisés y los liberó de la esclavitud, eran más de 1 millón de personas, imposible de sacar a ese pueblo de allí, humanamente imposible. Y Dios envía 10 plagas y azota a Egipto y azota al faraón y muestra su poder y saca a Israel con joyas, con oro, con vestidos ricos, salieron de allí siendo esclavos a la libertad. ¿Cuál es la libertad del hombre? La libertad del hombre es ir y adorar a su Señor, porque es libre en Cristo Jesús. Dios les ofrece esa libertad, los lleva a través del desierto y empiezan a quejarse. ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? ¿Por qué no nos quedamos comiendo cebollas y esto y lo otro? Mejor allá que teníamos donde nos sepultaran que estar en este lugar donde no tenemos donde caer muertos. Y viene la queja contra eso. Y parece que Gálatas, las iglesias de Galacia, habían llegado a ese punto. Y para el cristiano así es. Para nosotros así es también. Cuando aceptamos los rudimentos del mundo, cuando aceptamos la inmundicia del mundo que entra a nuestro hogar por diferentes medios y le servimos a eso, vanidad de vanidades, solo por complacernos, solo por entretenernos. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que siendo hijo quieras vivir como un esclavo? ¿Cómo es posible, Gálatas, que ustedes quieran regresarse a Egipto, a los rudimentos? Y estos rudimentos los explica en el verso 10, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Ciertas costumbres que regían las religiones es lo que querían guardar. Y en Colosenses 2, 16 al 17, creo que lo leí ahora, pero lo voy a leer de nuevo, donde explica esto y voy a leer tres versos más. Dice, por tanto, nadie os juzgue, no, este no lo hemos leído, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y en el verso 20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nunca tus buenas obras te dan victoria sobre el pecado, nunca tus buenas obras te dan favor delante de Dios. Es lo que por tradición nosotros escuchamos por muchos años y por siglos. La iglesia estuvo atada a eso hasta que vino el tiempo de la reforma y se estableció a través del estudio del libro de Gálatas, a través del estudio del libro de Romanos, que no vivimos bajo la ley, que no tenemos que cumplir los preceptos, las cosas impuestas por el hombre para agradar a Dios, que no podemos agregar mérito a la gracia que Dios ya nos dio, no podemos agregar nada, solamente podemos seguir al Señor porque somos libres para amarlos, porque Cristo nos ha dado esa libertad y regresar a los rudimentos del mundo es negar la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Y Pablo le está diciendo, a ustedes se les olvidó de dónde los sacó el Señor. A ustedes se les olvidó la obra que el Señor ha hecho por ustedes. Y mire Ezequiel 36, 31. Hay una descripción desde el verso 22 hasta el verso 30 de lo que Dios dice que va a hacer con Israel. Dice que va a derramar agua limpia sobre ellos, que los va a limpiar de sus inmundicias y de sus idolatrías y de su pecado, y que va a cambiar su corazón, va a transformar su corazón de piedra en un corazón de carne, que va a poner su espíritu en ellos y que va a hacer que obedezcan su palabra. Grandiosa la promesa que el Señor está haciendo. Ese es el pacto de la gracia, el pacto de la fe. Está bien descrito aquí, lo miramos antes. Pero mire el verso 30. Lo que el Señor pone aquí y dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Dios no se acuerda del pecado que ha perdonado a aquel que ha salvado, de nada. Dice que así como el este está del oeste, así está separado el pecado de Dios, que el Señor no se acuerda. Pero Él permite que usted y yo nos acordemos. Él permite que recordemos de dónde nos sacó el Señor. Me acuerdo del hermano Valderrama. Él tenía un tapete que llamaba a los guaraches, algo así. Él lo hizo cuando estaba en la prisión. Pasó muchos años en la prisión. Pero él dice, este tapete a mí me recuerda de dónde vengo yo. que yo era un criminal, que yo era un delincuente, que yo estaba en la prisión pagando por lo que debía. Pero ahora estoy fuera, estoy libre, estoy en Cristo, le sirvo al Señor y cada vez que me arrodillo mi tapete porque me recuerda de dónde me sacó el Señor. Y él me decía, Enrique, no te olvides de dónde te sacó el Señor. Y la palabra nos dice, no se olvide de dónde le sacó el Señor. No se olvide de dónde le sacó el Señor. Los gálatas tienen toda la bendición del Señor. Tienen toda la obra del Señor a su favor. Han sido librados de la esclavitud a ser libres. Y de todo lo que Dios les ha dado, ellos ahora están en la posición de exigir más y empezar a añadir, olvidándose de dónde lo sacó el Señor. Y es lo que Pablo está escribiendo aquí. Por eso a Pablo le duele tanto en su corazón lo que está pasando con estas iglesias. Y por eso escribe tan minucioso, tan detallado, tan repetido cada concepto, poco a poco. Un paso pequeñito aquí y otro pequeñito allá, porque quiere estar seguro de que esta gente no se pierde. No se pierde de que pierdan su salvación, pero que no se pierde de vivir como esclavos cuando son libres completamente. Y mire el último verso, verso 11. Me temo de vosotros, estoy en Gálatas 4 de nuevo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Leímos en el libro de los Hechos algunas narrativas que nos muestran el ministerio de Pablo con las iglesias de Galacia. Y en el ministerio de Pablo él hizo muchos viajes, estuvo mucho tiempo solo. Fue perseguido, fue golpeado, fue apedreado. En Listra lo dejaron tirado como por muerto. Fue tanto el maltrato que le dieron a él que pensaron que estaba ya muerto. Muchas veces tuvo que huir. Pablo lo que hizo por las iglesias de Gálatas fue mucho. Puso su vida en riesgo para enseñar a los hermanos, para instruirlos en la palabra, para poner el fundamento de la enseñanza doctrinal correcta, para enseñarles la libertad que tenían en Cristo. Y vio a la iglesia crecer y se gozó con ellos. Y se fue por un tiempo y cuando regresa los encuentra que están siguiendo a los judaizantes y dice, me temo que todo mi esfuerzo ha sido en vano con ustedes. El corazón de Pablo está profundamente dolido ante la situación que él ve aquí. Por eso se toma este tiempo de explicar tan detalladamente lo que está pasando. Usted y yo, hermanos, somos tentados a apartarnos de la verdad de muchas maneras. Somos bombardeados por donde sea para apartarnos de la verdad. En cosas pequeñas, en cosas grandes. Y el llamado de Dios para nosotros a través de estas predicaciones, yo creo fielmente, es que tengamos cuidado cómo estamos caminando en nuestra vida de fe. Tengamos cuidado qué es lo que estamos escuchando. Si la doctrina no es la palabra del Señor, usted no tiene por qué escucharla porque eventualmente le va a confundir y usted se va a regresar a los rudimentos del mundo. Quiera o no quiera, usted tiene que, como hablábamos con Ismael hoy en la mañana en la oración, marco mi raya. Porque Dios ya marcó la raya. No podemos mezclarnos con otras cosas. No podemos estar escuchando otras cosas que nos aparten de la verdad. La palabra del Señor es suficiente. El mensaje es suficiente. La obra de Cristo es completa. Es lo que Pablo quiere establecer aquí con las iglesias de Galacia. Yo creo que lo que Dios quiere establecer más y más con nosotros, con este mensaje que estamos estudiando a las iglesias de Galacia.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792. 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.